sacó al día siguiente fotos que tenían que ver con la versión verdadera de los hechos fue Página 12 y las fotos tomadas por el fotógrafo Sergio Kowalewski, con quien estamos en contacto. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Buenas tardes, ¿qué tal? En principio, digamos, no, la visión que tengo hoy es muy similar a la que tenía en ese momento, a los pocos días. Creo que con respecto a, puntualmente al tema del juicio, creo que hay cosas que faltan. En concreto, por ejemplo, se está viendo quiénes son los responsables directos, ¿no?, de los crímenes, pero teniendo en cuenta, haciendo un análisis lógico, que no solo hubo dos asesinatos, sino que hubo 33 heridos de bala, y que no solo fueron por donde transitó el pelotón de Fanciotti, sino que fueron en otros lugares a distintos tiempos. Creo que parte, digamos, del juicio está de alguna manera contenido en solamente encontrar algunos responsables. Creo que hay otros responsables que son, digamos, más importantes, que son los que dieron, digamos, la orden, y que de alguna manera también los hechos de estos 33 heridos valen distintos tiempos y en distintos lugares demuestran que había un plan un poco más coordinado de represión.
Digamos, el nivel político de las decisiones.
Sí, en general, la historia de nuestro país está marcada por la impunidad sobre hechos de este tipo. Generalmente, con suerte, se alcanza a castigar a los responsables directos, con suerte. Desgraciadamente, los responsables, digamos, políticos, si uno se pone o recuerda las declaraciones previas al día 26, la situación, al menos nosotros como fotógrafos o periodistas, sabíamos que iba a haber un grado de represión. No teníamos ni idea de la magnitud de esa represión, pero sí se sabía que se estaba dando un punto de inflexión, ¿no?
Sí.
Era una situación donde o los desocupados cortaban el puente y podían seguir exigiendo planes o estaban condenados al hambre, ¿no? Era una situación muy donde no había ningún diálogo por parte del gobierno. Si escuchás las declaraciones, por ejemplo, de Atanasoff y sectores del gobierno en ese momento, inclusive de algunos medios de comunicación que afirmaban que los desocupados tenían, no sé, Kalashnikov y tenían contactos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, cuando, digamos, apenas tenían para parar una olla y organizarse mínimamente. Creo que había una campaña montada con respecto a eso, ¿no?, para justificar después un plano de represión.
Y Sergio, ¿cómo, contanos algo de aquel día? ¿Cómo fue tu trabajo?
Bien, yo normalmente, digamos, siempre desde el año 88 más o menos colaboro con el periódico de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, así que el movimiento de desocupados lo venía siguiendo, al menos en la provincia de Buenos Aires, desde sus inicios. Los primeros cortes se habían dado en el 97, acá en la 36, ¿no?, casi al mismo tiempo con la matanza. Entonces uno más o menos tenía un registro, digamos, fotográfico y a la vez un conocimiento del desarrollo de la lucha de los desocupados. Ese día, obviamente, era natural que esté documentando lo que me imaginaba que podía suceder. Era, vuelvo a insistir, un punto de inflexión en la política, y llegué temprano. Normalmente siempre me gusta llegar temprano, charlar con, digamos, tanto con las organizaciones, inclusive hasta a veces me pongo a conversar con los efectivos policiales para tener un panorama de cómo viene la mano. Y una de las cosas que primero, digamos, resultaron extrañas, digamos, no es la primera represión donde uno estuvo, ¿no?, fotografiando o trabajando. Una de las cosas más extrañas era el pelotón este de infantería que comandaba Fanciotti, ubicado abajo del puente, sabiendo que tanto de un lado como del otro venían dos columnas. Venía una por Avenida Mitre y otra desde la estación Avellaneda. Había un helicóptero, digamos, que se sabía que había dos columnas que avanzaban en un mismo punto. Era realmente extraño ver un cordón de infantería en el medio, como tratando de evitar esa unión, cuando hasta por propia lógica, por haberlos visto, digamos, actuar en otras represiones o en otras circunstancias, un pelotón se cubre las espaldas, digamos, no queda en medio de dos manifestaciones. Eso fue, de alguna manera, un elemento que marcaba que podía haber, inclusive, como método de provocación, ¿no? Te quedas entre medio de dos columnas, sí. Y era muy fácil, debido a la tensión y al clima que existía, que se produzca, digamos, enseguida roces que derivan en una represión, ¿no? Eso es una de las primeras cosas que observamos. Y después, el nivel, digamos, si el objetivo era desocupar el puente, o sea, impedir el corte, el nivel de represión, desde que comenzó hasta que pasó específicamente lo que sucedió en la estación Avellaneda, fueron casi 40 minutos. Ya la gente, digamos, se había retirado y, sin embargo, se seguía con un nivel y una hazaña muy marcada, ¿no? O sea, disparo tras disparo, recordemos que después hubo hasta allanamientos ilegales en un local partidario, ¿no?
Sí.
O sea, hasta entrada a la tarde. Eso era claramente que no era una señal de un grupo descolgado, sino que era un plan más coordinado, al menos esa es la impresión que uno tiene. Sí, yo lo que fotografié, nadie tiene el registro o el momento preciso. Desgraciadamente hay varios fotógrafos en distintos ángulos, pero ninguno ha podido, digamos, tomar una imagen que permita afirmarlo. Personalmente, como testimonio, esto no es una imagen fotográfica, había dos elementos que de alguna manera te molestaban a la visión. Aparte, ten en cuenta que uno está trabajando, digamos, mirando la cámara, tratando...
O sea, no, claro.
No es, digamos, una situación que te permite pararte y observar. Lo que sí yo determino en el testimonio es que los, al menos desde mi punto de vista, los únicos dos efectivos que estaban en condiciones de disparar hacia la persona que termina cayendo, digamos, en el hall de la, pasando el hall de la estación, ¿no?, en dirección a los andenes que la Santillán, eran tanto el Fanciotti como el Acosta. Digamos, son los dos únicos efectivos que uno ve que están en posición de disparo hacia un chico que cae en ese lugar. Pero no puedo ver, o sea, no lo veo precisamente quién es el que dispara, ¿no? Aparte del ruido y los disparos, uno no tampoco, si no lo ves, digamos, no puedes percibirlo. Pero demuestra que esos son los dos efectivos que pudieron haberlo hecho, ¿no?
¿En qué momento se dieron cuenta que no eran balas de goma?
A ver, uno en general sabía que iba a haber un grado de represión, ¿no? Sinceramente, hasta cuando lo veo Costecchi, digamos, en la estación, que estaba Santillana a su lado, ¿no?, tomándole la mano, que es una de las fotos que uno registra, en una actitud obviamente totalmente pasiva y no había ningún grado de resistencia, uno quizá, aunque veía un nivel de herida en el pecho, a mí en un principio me pareció en la cara, porque estaba ensangrentada su cara, su rostro, imaginaba capaz un disparo con balas de goma muy cerca, ¿no?
Claro.
Que podían, de última, pueden matar también, a pesar de que sean balas de goma, ¿no? Según dónde impactan. Y de alguna manera, a pesar de que uno sabe que puede existir esa posibilidad, es como que uno se resiste a creer que existe ese grado de salvajismo, ¿no? Que estén disparando con balas de plomo. En el caso de Santillán mismo, yo pensé que era un escopetazo, digamos, con perdigones de goma, una distancia muy corta, porque estaba, el disparo fue dentro de la estación, que me imagino que a corta distancia, digamos, la cantidad de perdigones acumulados en la espalda te puede, digamos, producir una herida importante. Recién sobre la noche, pues de ahí me fui a otros lugares, estuve en el Fiorito, en la comisaría, volví a Buenos Aires, volví a la comisaría. Recién, digamos, la noche cuando se confirma la existencia de dos muertos, uno me imaginaba que era Costecchi y dudaba de lo de Santillán. Recién, digamos, muy temprano a la mañana, confirmo exactamente, porque no lo conocía, digamos, que el otro era Santillán. Entonces, bueno, ahí chequeo las imágenes que tengo y, bueno, demuestran que los efectivos que pudieron haber, primero que estaba vivo, que, digamos, ahí no había dentro de la estación, como dijo Fanciotti, que se habían matado entre ellos, ni digamos que ingresó solamente a retirar, sino que había ingresado, y en el momento que él ingresa se produce el asesinato de Santillán. Está ahí, chequeo la información y, bueno, las imágenes que tengo, y me pongo a disposición de la Correpi.
Claro.
En general, lo que he hecho con esas imágenes y otras, a veces me parece, no he hecho exposición de esas fotos. He mostrado sí otras fotos que tenían que ver con lo que a veces uno ve que existe atrás del movimiento desocupado, que es parte del trabajo de lo cotidiano, de la lucha, de armar comedores y demás. Esas fotos las he mostrado solamente cuando se da la posibilidad de generar un debate, digamos. Me parece que mostrarlas, por el hecho de mostrarlas, son imágenes muy brutales. Y creo que no son para ver, sino para reflexionar y debatir.
Muchas gracias, Sergio, muy amable. Hasta luego.
Contrario.
Hablábamos con Sergio Kovalevsky, fotógrafo, bueno, uno de los reporteros gráficos que vivió de cerca aquel día del 26 de junio del 2002, cuando mataron a Costecchi y Santillán.